Radio UBA Informa. Buenas tardes, es jueves 14 de diciembre. Comenzamos nuestro informativo semanal con la presentación del evento motero invernal más importante de Europa, Pingüinos 2018. Paula Mayo.
Así es, las motos volverán a rugir otra vez en Valladolid para celebrar del 11 al 14 de enero la 35 edición de Pingüinos. En 2015 la cita motera se suspendió por no contar con las autorizaciones pertinentes y por las dificultades de los trámites que tenían que ver con las obras de remodelación de la parcela donde se iba a celebrar. Al año siguiente, Pingüinos pasó a llamarse la Fiesta de la Moto con la intención de que no se perdiera la tradición de esa concentración. Para Pingüinos 2018 se ha habilitado la parcela de la antigua hípica militar como lugar de concentración en la que, según el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha invertido más presupuesto que otros años para acondicionar la zona.
La incorporación de alumbrado público, que no tenía, tenemos un alumbrado estable, definitivo, se ha intervenido en caminos, en alguno de los edificios existentes, se ha intervenido en general en la compactación de la zona, se está plantando arbolado para que el espacio dedicado a acampada sea cada vez mayor. Se ha intervenido también.
La programación incluirá este año una ruta motera hasta Mojados, el homenaje póstumo a Ángel Nieto y los conciertos estrellas de Trogloditas y La Frontera, además de otras actividades.
Concierto, recogida de alimentos con fines solidarios, fiesta de Nochevieja y del Año Nuevo Pingüinero, exhibiciones, caldo pingüinero, desfile de banderas, desfile de antorchas en recuerdo a los motoristas fallecidos, entrega de los pingüinos de oro y de honor del año 2018 y muchas más actividades ya tradicionales.
Turismoto, organizador de la concentración motera, confía en que en esta edición se llegue a los 30.000 inscritos, superando en más de 7.000 los participantes.
La ciclogénesis, denominada Ana, ha resultado un alivio para combatir la sequía que nos ha sacudido en los últimos meses. Juan Díez.
Sí, ha servido de alivio, pero no tanto en Castilla y León, que ha sido una de las comunidades donde sí ha llovido, pero no lo suficiente para paliar los efectos de esta sequía. Así lo entiende la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha evitado ser optimista. Este órgano cree que aún hay margen para la recuperación de la mayor parte de los embalses y que si llueve dentro de lo normal, en los próximos 4 meses ya se podrían alcanzar los niveles de reserva. Escuchamos a Juan Ignacio Diego, presidente de la HD.
Es pronto para el optimismo, pero también es cierto que hay margen todavía para la recuperación de la mayor parte de los embalses. Con una entrada de precipitaciones, digamos, dentro de la media de la cuenca, pues seguramente podríamos llegar a niveles de acumulación de reserva. Con 4 meses de precipitación dentro de la normalidad, todavía recuperaríamos un nivel de embalses que nos diera para una campaña de regadío normal.
Estas declaraciones fueron consecuencia de la reunión que la Confederación ha mantenido esta semana con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la comunidad con un objetivo, coordinar las medidas contra la sequía. La sorpresa es que no ha habido representación del Ayuntamiento de Valladolid en esa reunión.
Asamblea de Delegados de la Facultad de Filosofía y Letras en el Salón de Grados. Alejandro Losada.
La mesa de representantes de la Asamblea de Estudiantes ha compartido su informe con los delegados de los distintos grados de la facultad. El primer punto ha sido las mesas situadas debajo de las escaleras. Así lo ha explicado Celsa Ruiz, una de las integrantes de la mesa.
Habéis visto que nos ponen unas mesas para comer, con el café, después de la microondas, están debajo de las escaleras centrales. Bien, nos las ponen solo en exámenes y otros años se ha llevado la propuesta de que las queremos comprar y nos han dicho que no por un número de razones como que se cree que va a perjudicar a la cafetería.
Los delegados de cada curso han aceptado esta propuesta, por lo que deberán solicitar un mínimo de firmas en sus clases para que se lleve a cabo esta petición. La idea de la mesa es hacerlo al inicio del segundo cuatrimestre. Además, se ha ofrecido el informe de cuentas, donde Celsa Ruiz ha explicado el presupuesto con el que cuentan.
Este año la mesa se le ha concedido unos 800 euros y, igual que otros departamentos, lo gastamos en material de oficina y tal, pero tenemos la particularidad de que vosotros podéis hacer uso de ese material.
La Asamblea de Delegados se despide hasta el año que viene.
Los niños serán los protagonistas en la gala solidaria que celebra Cruz Roja Juventud este viernes 15 de diciembre. Clara Bermejo.
Cruz Roja Juventud celebra su tradicional gala solidaria este viernes 15 a las 6 de la tarde en el Centro Cívico José Luis Mosquera de Huerta del Rey. La compra de entradas se puede realizar en la oficina de Cruz Roja de la calle Pólvora o en el Centro Cívico el mismo día del evento a partir de las 5:30 de la tarde. El precio de la entrada es voluntario y para quienes no puedan acudir, pero deseen colaborar, están las entradas de fila cero por 3 euros. El dinero que se obtiene se destina íntegramente a la compra de juguetes para las familias más necesitadas. Miguel Ángel Ruiz, coordinador técnico de Cruz Roja Juventud en Valladolid, ha hablado con nosotros.
Cada año conseguimos fondos extra, como os decimos, pero bueno, es lo mínimo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, sí que nos aporta pues entre 500, 800 euros pues para poder añadir a esas cantidades de juguetes, ¿no? Intentamos llegar a unos 1.300, 1.400 niños cada año, por lo tanto os podéis imaginar el número de juguetes que tenemos que comprar. Y siempre gracias a las entidades que nos subvencionan, la Caixa en Castilla y León, y luego también el apoyo directo y de fondos propios de lo que es la institución.
La gala cuenta con actuaciones de música, baile, magia y otras muchas sorpresas bajo la dirección de Clownicos. Toda la organización del evento recae en el voluntariado del Consejo Local de Cruz Roja Juventud en Valladolid, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.
Los amantes de los videojuegos están de suerte, ya que vuelve a Valladolid el New and Retro Valladolid Game Festival, que se celebra este fin de semana. Roberto Lagartos.
El Salón de Videojuegos de Castilla y León New and Retro Valladolid Game Festival celebra su quinta edición este sábado 16 y domingo 17 de diciembre en la Feria de Valladolid. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, recalca que no solo se darán cita a los amantes del videojuego y coleccionistas, sino que se llevarán a cabo otras actividades.
Asistir a clases magistrales, tener charlas, tener coloquios, tener experiencias del mundo del videojuego y en definitiva hacer que este mundo que es tan próximo, yo creo que todos en casa lo vivimos de alguna manera, pues tenga también su reflejo en esa gran feria, en ese festival que estoy convencida que en 2 días va a concitar el interés de muchos participantes y de muchas familias.
El objetivo es conseguir un crecimiento que consolida al certamen como un referente en su género en Valladolid, Castilla y León y noroeste peninsular. Un crecimiento que se ve reflejado en un mayor número de visitantes, expositores y más actividades.
Hacemos un repaso a la agenda cultural de esta semana con la proyección este jueves 14 de diciembre a las 5 de la tarde en el aula 301 de la Facultad de Filosofía y Letras de la película Berlin Calling, que cuenta la historia de un DJ de éxito cuya carrera se va a ver comprometida por su cercanía con las drogas. Esta proyección está organizada por el Departamento de Filología Francesa y Alemana. Además, ese mismo día, pero a las 7 de la tarde, el Centro de Estudios de América Casa Colón acoge el concierto Notas Musicales para una fiesta navideña entre dos mundos, a cargo del pianista José Ignacio Palacios y el saxofonista Manuel de Río Lobato. El viernes 15 de diciembre a las 7 y media de la tarde se proyectarán cortos clásicos de animación acompañados de música en vivo por el pianista Miguel Ángel Recio en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. Recordad que el ciclo de cine y diversidad sexual Cinomo continúa con su última película el 18 de diciembre en el aula Mergelina de la Facultad de Derecho de Valladolid. La película elegida para cerrar el ciclo es La memoria de los peces. El Real Valladolid ha presentado su proyecto 12 Pucela, que quiere acercar al club a la ciudad. Nos cuenta los detalles del acto Juan Díez.
Así es, este martes se ha presentado ese proyecto en el Miguel Delibes, un plan que tiene como objetivo estrechar la relación entre el club, el Real Valladolid y la sociedad vallisoletana. Sin embargo, la afición se ha mostrado disgustada y ha señalado en general que esperaba mucho más del acto, ya que no se han presentado acciones concretas para el futuro. Eso sí, no han faltado caras conocidas en la presentación, desde jugadores veteranos como Víctor Fernández hasta políticos como el propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente. También estuvo presente el presidente del club, quien ha explicado el crecimiento de la entidad en este año 2017, que se cierra en 15 días. Escuchamos a Carlos Suárez.
Leti haga grande el proyecto 12 Pucela y miremos la vista atrás y veamos que nuestra marca ha crecido, que todo ha crecido y de dónde veníamos, por eso es importante recordarlo, diremos ya nunca caminaré solo, ¿no?
Pero este acto llega en un momento muy delicado para el Real Valladolid, porque en lo deportivo han sumado una nueva derrota esta semana en casa del Albacete que confirma esa crisis de resultados. Solo ha ganado un partido en los últimos 13 y de no ganar en estas dos jornadas que queda hasta el parón navideño, la continuidad del técnico Luis César estaría entre algodones. De hecho, los capitanes han tenido que salir a dar explicaciones a la afición, sobre todo para calmarla y convencerla de que del fracaso al éxito hay un paso.
Dentro de la plantilla, pues bueno, el compromiso, la implicación, es máximo. Es máximo por salir de la situación en la que estamos.
Evidentemente que estamos preocupados y evidentemente que tenemos que mejorar cosas y evidentemente tenemos que que seguir trabajando y si trabajamos mucho, pues trabajar más. Hace un mes y medio éramos en Manchester City. Entonces no creo que todo sea tan malo.
Unas navidades que serán difíciles en Zorrilla y que dejarán sobre todo una duda. Si Luis César se comerá las uvas o si por el contrario se atragantará con el turrón. Y con el año nuevo, además de vida nueva, hay también un nuevo entrenador.
Y hasta aquí el informativo de esta semana. Recuerda que estamos todos los jueves a las 4 de la tarde en radiouva.es. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad a través de la sección Entérate en la web de Radio UVA. ¡Feliz fin de semana!